Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio. Son las 6 de la mañana y Sánchez Mato no ha dimitido. Ayer, Óscar Puente, que es uno de estos portavoces de cada 10 minutos, como prácticamente ya no hay Partido Socialista, están Pedro Sánchez y su grey, sus bases fieles, pues cada día tenemos un medio portavoz, un oficial, otro que lo va a salir, otro que lo será. Pero, en fin, este Puente es un alcalde de Valladolid, gracias a Podemos. Y entonces dijo ayer, muy serio, que sería bueno un gobierno de coalición con Podemos. Bueno, ¿para qué? O sea, este tío lo han hecho alcalde de Valladolid, que si sin poder, que sin Podemos no sería alcalde de Valladolid. Pero, y ayer salió con la excusita para pedir el apoyo a Podemos, de que quizá con Pablo Iglesias él no habría sido alcalde. Bueno, si Pablo Iglesias era concejal, por supuesto que no, y lo habría atropellado un coche, o se lo habría llevado por delante, pues, Analfamato, o las Altacapillas, o cualquiera de estos. Pero luego ya se adornó, se adornó. Y entonces este Puente de Valladolid, Puente con Podemos, acueducto casi, si en vez de Valladolid fuera de Segovia, va y dice que es increíble que, claro, en España no ha habido gobierno de coalición en 40 años, ni siquiera ahora que hay un gobierno en minoría, que esto es un caso único en la Unión Europea. Pero vamos a ver, Sopuente, ¿quién le ofreció, a ver, un gobierno a tres, PSOE, Ciudadanos, PP, ¿a quién? A ver, venga, Puente, ¿a quién se lo ofrecieron? Eso es, a tu partido, al PSOE. ¿Y qué dijo tu partido? Que no. ¿Y quién vetó a Sánchez como presidente del gobierno? Podemos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Para qué sería bueno un gobierno de Podemos con vosotros de adorno? Porque habla de Podemos, que son caníbales, vosotros que no llegáis ni a vegetal, pues le durabais 10 minutos. ¿Y para quién sería bueno? Para que tú, en vez de alcalde de Valladolid, fueras presidente de Castilla y León o algo parecido. ¿O para qué? ¿Para qué sería bueno un gobierno de coalición con el partido más corrupto y totalitario que padecemos en España? Sería bueno para la libertad del mundo, porque ayer Podemos y la Esquerra Republicana, recuerda, Puente, que Podemos va con la ETA y con la Esquerra, ¿eh? O sea, no te olvides de que los que han apoyado a Pablenín y su pablenina han sido los de la ETA y los de la Esquerra. O sea, esos son los apoyos que tiene Podemos. Y con esos va a todas partes, incluyendo el separatismo catalán y todas esas cosas que en Valladolid deben ser muy populares, enormemente populares. Pero la cuestión de fondo es que ayer Podemos y los de la Esquerra, es decir, uno de sus dos socios, el otro es el Bildu, los bildutarras, pues se negaron a condenar la situación en Venezuela, ya que España tuviera una política distinta a la que ha tenido hasta ahora con el Plastis y el Zapaterastis, que es atrincar del gobierno, del narcogobierno asesino de Caracas, y no hacer absolutamente nada. Esta es la política exterior, ¿no?, del Partido Socialista enfeudado a Podemos. Bien, pero es que además, ayer se produjo pues ese momento extraordinario que veníamos esperando. Y es que a Sánchez Mato le pillaran delinquiendo. Y evidentemente le han pillado. A espaldas incluso de Carmena, Sánchez Mato, Celia Mayer y la delegada de una de estas empresas públicas que están para Madrid Destino, que se llama Ana Valera, no confundir con el famosísimo escritor, bueno, famoso antes de la LOXE, don Juan Valera. Bien, pues estos tíos han sido imputados por malversación de delitos de caudales públicos, por prevaricación y por delito societario. Tres. Son, como dijo ayer Sánchez Almeida, Martínez Almeida, tridelincuentes. Y estos tridelincuentes, Sánchez Mato y Celia Mayer, ayer montaron un numerito en ausencia de la alcaldesa, que está en Canadá, imagino que para ver cómo se acaba ya con el tráfico, que allí en los bosques de Canadá han acabado con el tráfico, como no ha empezado. Bueno, el caso es que por alguna razón les han citado el 18 de septiembre, parece que de este año, un poco más, y el juez cariñoso los cita dentro de 6 años, cuando ya hubieran acabado con la antigua capital de la antiguamente llamada España. Pero estamos hablando de 3 gravísimos delitos, además, que son nítidos. Estos tíos, por su cuenta, le dieron a 2 bufetes amigos, sin concurso ni cosa parecida, 50.000 euros a cada uno, 100.000, para que crearan unos informes falsos que pudieran presentar como denuncia contra el ayuntamiento de Gallardón. No es que yo sea lo que se dice un amigo, ni un simpatizante, ni, en fin, ni una grupi de Gallardón. Pero, es más, yo creo que Gallardón tendría que estar en Soto del Real. Pero desde luego, lo de denunciarlo por el Open de tenis, que esto es simplemente por tener una denuncia más contra el Partido Popular, hacerlo, además, robando, porque es que si dices malversar parece que no es robar, robando. O sea, si cogieron 100.000 euros del ayuntamiento, se lo dieron a 2 amiguitos, abogados, los bufetes, que serán bufetines, porque estos, vamos, si uno terminó la carrera es un milagro. Y entonces, para pergeñar informes que los técnicos del ayuntamiento, que son los que saben, incluyendo los jurídicos, dijeron que qué disparate, que no había delito por ningún lado, que no se inventaran estos señores delitos, que no había delitos. Es igual, ellos querían delito, encargaron 2 informes a 2 propios, bueno, y tan propios, como que se apropiaron de lo suyo, y entonces se fueron directamente a la fiscalía, irían a buscar algún fiscal de Podemos, de estos que le meten el cuerno al ser humano. Bien, el problema es que, claro, el Partido Popular los denunció. Los denunció por los delitos por los que han sido imputados. O sea, por malversación de fondos públicos, por prevaricación, por delito societario, etcétera. Es decir, por llevarse la pasta. Y ayer, como no estaba Carmena, que ya digo que está en Canadá tratando de arreglar el tráfico entre los abetos, pues se presentó Pitita con toda la corte, que es más bien cohorte, que lo ves y es que es como el concierto de San Ovidio. O sea, es como un retablo de homeless presidido por una pija. O sea, porque vamos, es que está pitita para, no sé, para debutar con picadores. ¡Qué maravilla! ¿Cómo está Pitita? ¿Cómo está Pitita de pijita y de lerdita? Porque ayer, claro, la base de Podemos es que ellos acusan de todos los delitos a los demás y ellos cometen todos los delitos de los demás, pero por supuesto no pueden ser acusados. Pues los acusas, eso es machismo, eso es corrupción. O sea, les pillan trincando 100.000 euros a esta pareja, la Analfamato y la Mayer, a la que echó ya Carmena por esta historia. Claro, el Analfamato se ve que tiene mucho poder en el partido y todavía no puede con él, pero la otra ya la echó. Luego la readmitió a medias y hizo una consejera de igualdad de género y la otra de equiparación o semejanza, que dio 2 sueldos para un cargo que además no sirve para nada. Pero ¿por qué no se van estos que tienen un código ético, ético sin H? O sea, nada que ver con el hígado, o sea, es el código de su ética. En ese código, firmado por todos, empezado por Analfamato y continuando por la Mayer y siguiendo por Pitita, dice: compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas. Dice, así como también en caso de acusación judicial por delitos de racismo, xenofobia, violencia de género, homofobia u otros delitos contra los derechos humanos o los derechos de las personas trabajadoras. Bueno, el delito de odio, el de odio al Partido Popular, lo tiene más que acreditado, de manera que hay un motivo más para imputarlos. Pero el de malversación lo dice clarísimo. Malversación y apropiación de fondos públicos por interés propio para favorecer a terceras personas. Favorecieron a los bufetes de sus amigachos, lo hicieron en contra del parecer legal del Consejo, lo hicieron a espaldas de la alcaldesa, que dijo, me hubiera gustado que me lo contaran. Bueno, tú finges mejor que no te enteras de nada. La prueba es que solo he hecho a una, no he hecho al otro. Y malversación por 100.000 euros. ¿Y por qué no dimiten? Si en su código ético están que si los imputan, por mucho menos, pidió Analfamato que se fuera a Concepción Dan Causa. Bueno, y ahí llegó ayer el momento, Pitita. O sea, porque cuando parece que Podemos no puede ser más siniestro, entonces aparece el punto cursi. El cursi faltón, o sea, el cursi de chequista, el cursi de las altacapillas, el cursi de la de arderéis como en el 36, y menos rosarios y más bolas chinas, y vamos a quemar la conferencia episcopal, porque esta gente solo tiene una religión que es el odio, el odio. Están ahí por el PSOE, pero ellos se dedican a odiar e incluso a, con el dinero público, dedicarse a convertir su odio en afrenta personal y si pueden en cárcel contra los que le, a los que tienen manía, que son todos los demás menos ellos. Y entonces llega Pitita y dice, el código ético es exactamente lo contrario de lo que nos trae aquí. Efectivamente, efectivamente, Pitita, has dicho la verdad. Si tuvierais código ético, no os habría llevado ahí. O sea, estos habrían dimitido y ya, estarían en su casa. Efectivamente, sois lo contrario de la ética y de cualquier código. Pero dice que puso en conocimiento de la Fiscalía indicios, detalles y fechas sobre el mal uso del dinero público. Mentira. Encargó esos datos, lo encargó ilegalmente y además son falsos. O sea, también eso es mentira, Pitita. Pero es que fue más allá. Porque dice que encargar esos informes a dedo, coger 100.000 euros y a espaldas de la alcaldesa dárselos a dos bufetes de amigachos, podemitas, para que preparen una denuncia contra Gallardón, diciendo que es ilegal lo que es legal, según los informes técnicos del propio ayuntamiento actual, no del de Nilo Tempore. Bueno, dice, fue perfectamente legal y legítima. Pero ¿cómo va a ser perfectamente legal, Pitita, si te acaban de imputar por malversación de fondos públicos? Por delito societario. ¿Pero cómo va a ser legal? ¿Cómo va a ser legal lo que acaban de declarar, no ilegal, sino delictivo? Malversar, prevaricar y cometer delitos societarios. Pues Pitita, con un par, porque tiene una jeta que se la pisa, dice eso, que por supuesto legal y legítimo. Y de ninguna manera van a dimitir. Dice, el código ético está hecho para sancionar cualquier conducta que implique un enriquecimiento personal o a terceros. Terceros, los dos bufetes. Personal, vosotros para manteneros en el poder. Porque si perdéis el poder, por supuesto, adiós los cargos y como sois unos inútiles, al paro. También es enriquecimiento personal. Pero vamos, lo de terceros, vamos, primero y segundo, el primer bufete y el segundo bufete. Esto es asombroso. O sea, que el Partido Socialista, el del puente que se lo lleva a la corriente, diga que sería bueno un gobierno con Podemos, cuando estamos viendo el nivel de descaro en la corrupción que pueden exhibir esta gentuza, es que tiene narices, es que tiene bemoles, es que tiene delito. Bueno, en este caso, tres. Así que mientras dimite Sánchez Mato, vamos a ver qué tiempo hace.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a Es la Mañana de Radio. Hoy jornada, la de este miércoles, con más calor y con más tormentas. Hoy se desplazan a zonas de Aragón y Cataluña, fundamentalmente. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Y ya decimos, sigue la alerta por altas temperaturas, hoy especialmente en las provincias de Córdoba y de Badajoz. En Madrid, 22 grados hasta ahora. Hoy nos vamos hasta los 37 de máxima. Máxima nacional, Granada y Córdoba, 40 grados. Y la mínima hoy, en Lugo, con 14 grados centígrados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Y no solo no dimiten, sino que además los concejales imputados del Ayuntamiento de Madrid han recibido en estas últimas horas pues el apoyo expreso de sus compañeros. El aplauso directamente. Antes, hasta hace solo unas horas, estar imputado por corrupción, porque de lo que estamos hablando es de corrupción, de malversación, de prevaricación, pues antes algo así era imperdonable para ahora Madrid. Pero eso era antes. El discurso oficial ahora es el de incluso sacar pecho por esas imputaciones.
No solamente no dimitir, sino que es que además perseveraremos en nuestros esfuerzos para que haya transparencia y haya claridad y no nos van a parar con amenazas de ningún tipo.
Por tanto, no vamos a plantearnos eso de momento.
Este equipo de gobierno está muy unido y muy firme y está unido y encabezado por la alcaldesa de Madrid, que no está en esta fotografía porque no está en Madrid, y está firme y a la cabeza de este equipo que, como digo, está firmemente orgulloso de ser un equipo regenerador, honrado y que use bien el dinero público de todos los madrileños y madrileñas.
Bueno, pues decía la portavoz Rita Maese que por supuesto que Carmena está en ese apoyo cerrado a los concejales imputados por malversación y prevaricación. Carmena, que está en Canadá y que baste recordar lo que decía hace unos años apenas para ver el cambio, desde luego. Significativo cambio en Ahora Madrid, en Podemos, en su propio discurso y además sin rubor alguno. Escuchen lo que decían hace unos años, insistimos, Carmena, Sánchez Mato o Maestre, cuando los imputados eran otros.
Es que alguien a quien se le achaca algo que puede resultar un delito debe inmediatamente dejar su cargo de político.
Esperamos que esos aires de regeneración que con los que algunos o algunas se llenan la boca, pues tengan efecto real a la hora de, bueno, pues de la toma de decisiones para que ninguna persona investigada por delitos de malversación de caudales públicos o delitos societarios que han causado daño al común, como decía mi compañera Rita, sigan realizando funciones públicas.
Bueno, pues todo esto, esta enésima contradicción sonrojante por parte de Podemos, sin rubor, insistimos, en la manipulación de su propio discurso, pues parece que no es impedimento para que en el Partido Socialista se estén multiplicando justo en estas últimas horas, mientras asistimos a este espectáculo, pues se multiplican los mensajes de cariño hacia la formación de Pablo Iglesias. El mismísimo Pedro Sánchez tiene previsto telefonear en las próximas horas, hoy mismo, al líder de Podemos para empezar esta nueva fase de cortejo. Veremos quién convence a quién. Iglesias parece que de momento se deja querer y Albert Rivera, que también va a recibir hoy mismo la llamada de Sánchez, parece que frena en seco al socialista.
Yo les pregunto, ¿cuántos metros podemos avanzar juntos? ¿5, 10, 20 metros, 100 metros? ¿Podemos llegar hasta la Moncloa juntos? No lo sé, pero lo importante es que hagamos ese camino juntos.
Bueno, yo creo que es razonable que Pedro Sánchez y yo dialoguemos, que hablemos. Ojalá sea pronto, hay muchas cuestiones que tratar en el interés de España.
Porque el movimiento se demuestra andando, no con el puño en alto. Y los cambios del siglo XXI no vienen por gritar o por dar espectáculo o por pactar con los partidos que quieren dinamitar la convivencia, sino viene por forzar cambios con una mayoría parlamentaria.
Hoy, por cierto, en el Congreso, a partir de las 9, sesión de control, estreno de Margarita Robles como portavoz socialista. Le va a preguntar directamente al presidente del Gobierno, Robles, que hoy dice en una entrevista que el Gobierno está nervioso por la victoria de Pedro Sánchez. En Moncloa lo que dicen es que se están sintiendo insultados en estas últimas horas por el tono faltón, precisamente, de Sánchez. Ese es el discurso oficial del Partido Popular. Otra cosa es que todos estén siguiendo ese argumentario, porque Soraya Sáenz de Santa María, la vicepresidenta del Ejecutivo, pedía en estas horas que haya entendimiento con Sánchez.
Si el señor Sánchez lo que pretende es competir con el señor Iglesias en insultos, pues me parece muy bien, pero creo que se equivocará.
Hay muchos temas en los que nos hemos entendido y queremos mantener ese entendimiento.
Parece que de la posición del señor Hernando a la posición de la vicepresidenta Sáenz de Santa María hay desde luego no poca distancia. Hoy, por cierto, enseguida se lo contamos, el Gobierno se enfrenta en el Pleno del Congreso a la posible reprobación del ministro Montoro por la amnistía fiscal después del varapalo recibido por el Constitucional. Ayer, también acuerdo de Podemos y de los socialistas para reprobar igualmente al número 2 de Interior. Y antes de eso, les contamos los detalles también del último intento de atentado. Afortunadamente hay que decir que sin víctimas en Bruselas, acto terrorista, no hay duda, así lo señala la Fiscalía Federal belga respecto a ese nuevo ataque anoche en la estación central de la capital del país. El atacante resultó muerto tras ser neutralizado por los disparos de las fuerzas de seguridad y no está claro todavía hasta ahora si esa explosión de su maleta se produjo antes de los disparos o ya después por efecto de la labor de los artificieros en lo que habría sido un estallido controlado. En cualquier caso, la presencia policial, de policías armados, cosa que no pasa en toda Europa, recuerden, si no miren los últimos casos en Londres, pues ha resultado ser crucial, afortunadamente, en este caso. Hay más asuntos, va a ser una mañana muy intensa, insistimos, en el Congreso de los Diputados y lo repasamos ya en titulares con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Cristóbal Montoro explica hoy en el Congreso la sentencia del Constitucional que declara nula la amnistía fiscal después de que la oposición haya pedido su reprobación. Ayer era reprobado el número 2 de Interior, José Antonio Nieto, por su reunión con el hermano de Ignacio González. Escuchamos las intervenciones del socialista Felipe Sicilia, Rafael Mayoral de Podemos, a Martín Toledano del PP y a Miguel Gutiérrez de Ciudadanos.
Cada día que el señor Nieto sigue como secretario de Estado es el señor ministro quien está más cuestionado y quien tendrá que responder ante esta Cámara.
El cese de Nieto nos sabe a poco, pero como decía aquel, el que pide lo más, pide lo menos, con lo cual evidentemente vamos a apoyar su reprobación.
¿De qué acusan al señor Nieto? ¿De haberse reunido con un funcionario, un representante de una empresa pública, el número 2 de Mercasa? ¿Cuánta gente se ha reunido con Pablo?
Pues estamos envileciendo la figura de la reprobación. Es que vamos a acabar reprobando un director general, no sé, vamos a probar reprobando dentro de nada un secretario técnico, o acabaremos reprobando un ujier, yo creo, de un ministerio, o a lo mejor al ministerio entero.
Ángel Ajeves, Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja niegan tener conocimiento de una caja B en el PP. Todos coinciden a apuntar que Luis Bárcena siempre estuvo a las órdenes de Álvaro Lapuerta fuera del procedimiento debido a su demencia senil. Arenas explicó cómo fue la reunión en la que se despidió al tesorero y en la que se acordó mantener su despacho y el coche del partido. Lo escuchamos junto a Ajeves, Rato y Mayor Oreja.
Estaba el señor Bárcena, estaba doña Rosalía, su mujer, y estaba el presidente Rajoy. Y no fue una reunión política, fue una reunión humana.
Nosotros siempre las retribuciones que teníamos, tanto en la época de parlamentario como en las retribuciones del partido, siempre eran con las retenciones correspondientes.
Que yo recuerde, la remuneración del partido fue siempre a través del grupo parlamentario. Yo no tuve remuneración del partido directa.
¿El señor Lapuerta o el señor Bárcenas le entregaron alguna cantidad en efectivo?
No.
Del Ministerio Interior, jamás. Con lo cual me imagino, supongo, que no tendría ninguna, absolutamente ninguna capacidad de ir por los diferentes ministerios.
Y en Cataluña, la guía para opositar a Mozo de Escuadra obliga a estudiar la historia de España en clave separatista. Según Libertad Digital, entre otras cosas, se aborda el periodo de Pujol sin mencionar la corrupción y se dice que fue encarcelado por dictar un panfleto contra Franco. La Generalidad ha enviado a sus inversores una circular en la que avisa de nuevos escenarios políticos. No hace mención al referéndum ni a las urnas encargadas por el gobierno catalán y por las que el Tribunal Superior de Justicia ha decidido investigar a Meritxell Borràs. Escuchamos a Neus Munté.
Se ha aceptado por el Tribunal Superior de Justicia la querella y, por tanto, se admite a trámite y eso le da credibilidad al planteamiento que no tiene ninguna base jurídica.
El Ayuntamiento Socialista de Lérida rechaza la propuesta de la CUP que reclamaba la cesión de espacios públicos para el referéndum. PSC, PP y Ciudadanos han votado en contra. Estos mismos grupos han aprobado la propuesta de la Formación Naranja de invitar a la Selección Española de Fútbol a jugar un partido en el campo municipal de Lérida.
La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha presentado la campaña contra incendios forestales que este año contará con un presupuesto de 85 millones de euros. Un incremento de 9 millones con respecto a 2016. Además, también aumentan los medios aéreos destinados a la prevención en un año con elevado riesgo de incendio.
Son en total 70 medios aéreos a los cuales se suman 190 de las comunidades autónomas. Esto significa un total de 256 medios aéreos.
Mientras tanto, en Portugal, las labores de extinción se centran ahora en los alrededores del municipio de Gois, donde varias aldeas han tenido que ser evacuadas. Por ahora, el incendio sigue sin estar controlado.
Deportes, tenemos que seguir hablando de presuntos fraudes al fisco. El último involucrado, ya saben, José Mourinho, la fiscalía le acusa de defraudar 3,3 millones. En relación al caso de Cristiano Ronaldo, el ministro Montoro salía ayer en su defensa alegando que la presunción de inocencia debe prevalecer en un estado de derecho.
Esta rapidez, esta valoración de que basta que tenga una incidencia con la agencia tributaria, con la fiscalía, para que ya seas calificado como tal, me parece que es un error tremendo que se está incurriendo en España.
Esto dice el ministro, ya hay fecha para que Ronaldo acuda a los tribunales a declarar como investigado. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Cristiano Ronaldo tendrá que declarar el día 31 de julio, finalmente, por el presunto delito fiscal del que es acusado. Una declaración que va a tener complicada, o se va a complicar un poco al jugador del Real Madrid, porque es verdad que en esa fecha ya ha comenzado la pretemporada. Hay, por ejemplo, un Barcelona-Real Madrid amistoso pactado para el 29 de julio. Lo que sucede es que Cristiano Ronaldo a lo mejor tenía más vacaciones de las habituales, pero va a ser una fecha muy compleja que va a marcar el verano seguramente en la actualidad deportiva, al igual que lo marca el futuro de Cristiano Ronaldo. Ahora mismo los rumores apuntan a que se puede marchar del Real Madrid. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, sobre todo en los próximos días, y sobre todo después de la Copa Confederaciones. Hoy juega Portugal a las 5 de la tarde ante Rusia, el segundo partido de la competición. Además, en otro orden de cosas, por ejemplo, fútbol, la sub-21 ganó ayer 3-1 a Portugal y está ya en semifinales, campeona de grupo segura, estará en una de las semifinales del próximo miércoles. Buenísima noticia para la selección de Albert Celades. Ayer, goles de Saúl, Sandro y el último de Iñaki Williams para ganar cómodo bien a la selección portuguesa de Renato Sánchez.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
6:25, 5:25 en Canarias. Desde luego, en estos dos años de gobierno de Aura Mariz al frente del consistorio de la capital, es quizá uno de los capítulos más sonrojantes. Sin ningún tipo de vergüenza, cambian su discurso y no solo no dimiten tras resultar imputados el señor Sánchez Mato, concejal, y también Celia Mayer, igualmente concejal del Ayuntamiento de Carmena, sino que directamente se regodean, presumen de esa imputación. María Yuste, buenos días.
Buenos días. Ni Carlos Sánchez Mato ni Celia Mayer piensan dimitir de su cargo como concejales, a pesar de que el Código Ético de Aura Madrid recoge que deben renunciar a todos sus cargos ante una imputación por delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, cohecho, malversación o apropiación de fondos, pero los ediles entienden que no lo incumplen porque no buscaban enriquecerse. Lo explicaban en rueda de prensa.
El resultado de esas 10 denuncias ha sido mayoritariamente que hemos salido bien absueltos o bien se han archivado los casos. Por tanto, no vamos a plantearnos eso de momento, dados los resultados.
Que es muy clara la posición, la de todo el equipo de gobierno, que somos encabezados por la alcaldesa de Madrid, ariete contra la corrupción, frente precisamente a los que ponen querella para ocultarse detrás de esa mancha de tinta e intentar eludir sus graves responsabilidades.
La portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestra, defendió que su actuación no es contraria al Código Ético y por eso mostró el respaldo de todo el Gobierno con la alcaldesa Manuela Carmena al frente.
Como sabéis, está en unas jornadas internacionales en Monreal, pero hemos hablado varias veces a lo largo del día con ella y está firme y a la cabeza de este equipo, que como digo, está firmemente orgulloso de ser un equipo regenerador, honrado y que use bien el dinero público de todos los madrileños y madrileñas.
El juzgado de instrucción número 21 de Madrid ha citado a declarar el 18 de septiembre como imputados junto a los dos concejales de Aura Madrid a la exconsejera delegada de Madrid Destino, Ana Valera.
Gracias, María. Algún despistado puede pensar, bueno, Aura Madrid no es del todo Podemos, ya saben, el debate que se ha producido siempre en estos últimos años respecto a hasta dónde llegan las líneas de cada formación. Bueno, pues para despejar esas dudas, escuchen las declaraciones desde Podemos, el apoyo expreso además a esta posición por parte del Gobierno de Carmena. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. Podemos sale en defensa de los dos concejales de Aura Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Meyer. Lo hacía la portavoz del Partido Morado, Irene Montero.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiándolo. Es evidente que ambos han sido denunciados por el Partido Popular por investigar la corrupción, así que vamos a ver qué dicen los servicios jurídicos del Ayuntamiento y, por supuesto, que defendemos, como hemos defendido siempre, a todas aquellas personas, en este caso son dos concejales del Ayuntamiento de Madrid, dos concejales de Aura Madrid, que están luchando y combatiendo la corrupción, por cierto, del Partido Popular.
Otros miembros del partido, como Íñigo Rejón, se pronunciaban en Twitter. Decía que tanto Carlos Sánchez Mato como Celia Meyer habían sido valientes e implacables contra la corrupción y por eso demuestran que gestionan mejor.
Gracias, Miriam. Pues con este partido, con Podemos, es con el que el PSOE dice que sería bueno gobernar España de manera conjunta. Lo decía el nuevo portavoz socialista hace unas horas, el señor Óscar Puente. Hoy mismo, Pedro Sánchez piensa telefonear, entre otros, a Pablo Iglesias. Paloma Cuevas, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez no tiene tiempo que perder. A lo largo del día de hoy llamará a los líderes de Ciudadanos y Podemos para invitarles a formar parte de lo que ellos han denominado la Mesa del Cambio. El objetivo es que las tres formaciones superen los vetos y lleguen a acuerdos para avanzar en el camino hacia la Moncloa.
La prioridad es cambiar a este gobierno. Nosotros tenemos una ideología socialdemócrata, tenemos principios, valores y tenemos prioridades. Y nuestra prioridad es cambiar a este gobierno. Cambiar a este gobierno y cambiar sus políticas.
Sánchez tiende la mano a Ciudadanos y a Partido Socialista mientras endurece el tono con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a quien pidió decencia y ejemplaridad.
Es la mañana. Es radio.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Es la mañana de Federico. es radio.
¿Qué tal? Buenos días, amigos oyentes, especialmente a todos aquellos que se incorporan a esta hora a la emisión de radio de Es la Mañana. Es miércoles 21 de junio de 2017 y después del leve, muy leve respiro de estos últimos días, vuelve la tendencia a cambiar. En cuanto a la dinámica de las temperaturas, estaba bajando ligeramente estos días. Bueno, pues hoy van a volver a ir subiendo, especialmente también a partir de mañana jueves. Tormentas que se desplazan también a zonas de Aragón y Cataluña, en el resto cielos poco nubosos o despejados, y alerta especialmente alta por esas temperaturas extremas en Córdoba y en Badajoz. Esto se traduce en 22 grados aproximadamente en Madrid hasta ahora, pero nos volvemos a ir a los 37 en la capital máxima. Granada y Córdoba 40 grados y la mínima hoy está en Lugo en solitario con 14 grados centígrados. Y hoy una mañana intensa en el Congreso de los Diputados, sesión de control al Gobierno. Va a ser la primera desde la victoria de Pedro Sánchez, como saben ya, con poderes plenos desde este pasado fin de semana en ese Congreso de los Socialistas. Se va a estrenar, por cierto, en el Grupo Socialista Margarita Robles, con pregunta al presidente del Gobierno en esa sesión de control. Pero además de las preguntas habituales, hay algún asunto más especialmente interesante en las últimas horas en el Congreso de los Diputados, porque hoy, por ejemplo, uno de los protagonistas va a ser el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Ayer ya el PSOE y Podemos se aliaban para la reprobación del número 2 de Interior, de José Antonio Nieto, por su reunión con el hermano de Ignacio González hace unos meses en el ministerio, hermano de Ignacio González, como saben, salpicado e imputado por la operación Lezo. Bueno, pues después de esa reprobación, hoy va a llegar también el intento de reprobación al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en este caso, pues después del varapalo del Constitucional a la amnistía fiscal del año 2012. ¿Qué ha hecho Montoro antes de esta importante cita? Por un lado, negar que vaya a marcharse, dice que tiene mucho trabajo por delante y que mientras el presidente Rajoy lo siga siendo, mientras siga en Moncloa, él va a seguir siendo, al menos así se aventura a decirlo, él va a seguir siendo ministro del ramo. Pero ayer además dejaba un titular, como para presumir, antes de la interesante cita a la que se enfrenta hoy el ministro Montoro. Dice que habrá bajada de impuestos, esos titulares que tanto nos gustan escuchar. No va a ser de manera inmediata, no va a ser en 2018, pero sí que se está planteando, decía Montoro, una bajada del IRPF a partir de 2019.
No, para el 18 no vamos a tener margen para aplicar las reducciones del IRPF y tenemos que tener, digamos, zanahorias, ¿no? Para luego la negociación, porque si no, ¿qué vendemos? Siempre las reformas tributarias, llamadas bajadas de impuestos, siempre se han hecho a final de legislatura. Yo no sé qué es una norma en España y siempre, ¿no?
Es una norma por la cual está reconociendo que al final nos tratan únicamente como electores, más que como ciudadanos, es decir, que nos bajan los impuestos cuando nos los bajan. Porque ya saben, las subidas otra vez llegan justo cuando hemos votado. Cuando los bajan es simplemente por buscar nuestro voto. Bueno, hoy insistimos, el gobierno del PP se enfrenta por un lado a la presión que va a recibir en el Congreso de los Diputados. Ya saben que aparte tiene todos los asuntos pendientes en los tribunales. Ayer Acebes, Arena, Rato, Mayor Oreja coincidían en su versión de los hechos cuando declaraban como testigos en el juicio por el caso Gürtel. Fernando Lorente, buenos días.
Buenos días, un mismo mensaje compartido por todos. Por un lado, desconocimiento absoluto de la supuesta caja B del Partido Popular, y por otro, ninguno participaba en la adjudicación de contratos presuntamente amañados a favor de las empresas de Francisco Correa. Primero, el exsecretario general del Partido Popular, Javier Arenas.
Que no, rotundamente no. Todo lo que he percibido, siempre lo he declarado a la Hacienda Pública. Siempre. Jamás he intervenido en ninguna cuestión que signifique empresa, adjudicaciones o temas económicos. Jamás.
También los exministros Acebes, Rato y Jaime Mayor Oreja, exdirigentes populares, todos en la época que se somete a juicio entre 1999 y 2005, cuyos nombres o iniciales aparecen en los llamados papeles de Bárcenas como cobradores de supuestos sobresueldos. Como testigos en Gürtel lo niegan, pero ni una sola palabra en contra del extesorero.
Gracias, Fernando. Hay más asuntos destacados. Los repasamos ya en titulares. Asuntos, por ejemplo, como el análisis que está haciendo Izquierda Unida de su alianza reciente con Podemos. Parece ser que no están especialmente contentos con los resultados en la formación que lidera Alberto Garzón. Lo repasamos con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz.
Izquierda Unida presentará el sábado un informe coordinado por Alberto Garzón que concluye que su formación debe fortalecer un perfil propio dentro de la coalición con Podemos. Sostiene que la unión con los de Iglesias les está desgastando y que es necesario revertir la situación. Según el diario El País, Garzón sostiene que uno de los motivos de la erosión es la pérdida de credibilidad tras las generales de 2015 o las diferencias internas.
El presidente castellano-manchego Emiliano García Page asegura que baraja adelantar las elecciones por el bloqueo presupuestario debido a la ruptura del pacto entre PSOE y Podemos. Mientras en Andalucía, Francisco Tirado, un militante de base y afín al sanchismo, intentará disputarle a Susana Díaz el liderazgo del PSOE andaluz. La líder andaluza presentaba ayer su candidatura lanzando una advertencia feraz.
Yo respeto muchísimo las direcciones de mi partido, evidentemente respeto la dirección federal y estoy convencida que también va a haber ese respeto recíproco.
Andalucía acoge 9 de cada 10 ciudades con más paro de España. El estudio del Instituto Nacional de Estadística asegura que la jienense Linares tiene una tasa de desempleo del 44%. Le sigue de cerca la gaditana Sanlúcar de Barrameda. La localidad más rica de España es Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y la más pobre, Torrevieja, en Alicante.
Los sindicatos se posicionan en contra de la subvención de 430 euros a los ninis anunciada la pasada semana por el Gobierno. Los representantes de los trabajadores consideran que el Ejecutivo no debe pagar parte del salario a los jóvenes y que es algo que corresponde a las empresas.
Es curioso, el gobierno de centro-derecha, junto a Ciudadanos, que es el que propone esta subvención de 400 euros a jóvenes con dinero público, y los sindicatos, los que se posicionan en contra de subvencionar con dinero público a los jóvenes en España. En fin, lo que no consiga el gobierno del PP no lo consigue nadie. El Ministerio de Agricultura, por otra parte, ha presentado el dispositivo especial de verano, campaña antiincendios. Según el gobierno, se trata del plan más importante de Europa en cuanto a cuantía y también en cuanto a medios humanos. Ampliamos, Lucía Gómez.
256 medios aéreos forman parte del dispositivo de lucha contra incendios de este verano. Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, ha señalado a cuánto asciende el coste para este dispositivo de extinción.
El Ministerio destinará este año 85 millones de euros para el dispositivo de extinción. Estos 85 millones de euros significan un incremento de casi el 20% sobre el presupuesto del año 2011.
Preocupan especialmente la cornisa cantábrica, Cataluña, Extremadura y Andalucía, y recuerda que 95 de cada 100 incendios son evitables.
En España el 95%, 95 de cada 100 incendios son evitables porque se deben a la mano del hombre.
Tejerina también se ha referido a la tragedia de Portugal, en la que España está participando con aviones, con efectivos de la UME y con bomberos de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Lucía. Y nueva operación policial contra las GAE. 18 personas detenidas en la operación Rueda, que afecta a la Sociedad General de Autores y también a varias televisiones.
Los arrestados están acusados de registrar composiciones sencillas o arreglos mínimos a canciones que se emiten de madrugada como música de fondo. Así, las televisiones reingresaban una parte del dinero que debían pagar a la entidad de gestión por derechos de autor.
Se enconan las protestas de los examinadores de tráfico en la tercera jornada de huelga. Se quejan de la excesiva carga de trabajo y amenazan con hacer indefinida la huelga, que solo ayer canceló 6.000 pruebas. La DGT estudia que 100 militares puedan reciclarse como examinadores para cubrir el déficit y aligerar la carga de trabajo.
Rodrigo Echenique es el nuevo presidente del Banco Popular tras la compra de la entidad por el Santander y deberá pilotar el proceso de integración en la compañía de los Botín. Mientras, el Santander podría aplicar descuentos de hasta el 69% a los inmuebles del Popular.
La autoridad fiscal revisará 32.800 millones de euros en subvenciones para analizar la eficacia del gasto público. Lo ha anunciado el presidente de la AIREF, José Luis Escriba, en la Universidad de Verano de la Menéndez Pelayo, donde el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha avanzado nuevos datos del crecimiento del PIB. Escuchamos a ambos.
Medir la eficacia, es decir, usted ha dado una serie de subvenciones, si esa subvención ha generado mejoras en el desarrollo económico, ha mejorado el bienestar de determinados ciudadanos, han encontrado empleo quien tenía que encontrarlo, etcétera, etcétera.
Si cogemos en el segundo trimestre los datos trimestrales y los anualizamos, seguramente ha crecido entre el 3,5% y el 4% en este segundo trimestre. Son datos muy positivos. Se basa fundamentalmente en un fuerte crecimiento de las exportaciones.
Emmanuel Macron destituye a todos los miembros de su gabinete que puedan estar implicados en casos de corrupción. La decisión llega tras la dimisión por imputación de su ministra de los Ejércitos. Este martes la policía también ha realizado varios registros que tratan de esclarecer una supuesta reunión entre el actual presidente francés y empresarios de su país en Las Vegas. Todo ocurrió cuando él era ministro de Economía.
Es la mañana. Es radio. Es la foto del día.
La imagen de un rostro. Y vaya rostro, el de Sánchez Mato y compañía. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días, Carlos. Sánchez Mato tiene cara de niño travieso, rasgos infantiles que intenta disimular con una barba. No parece muy espabilado, quizás por eso fue a por lana y salió trasquilado, una travesura de un niño chapucero. Un día se puso a hablar con su compañera Celia Mayer, esa señora despeinada y exocupa que era edil de cultura. Ambos se obsesionaron con un posible caso de corrupción del PP de Ana Botella en el OP de tenis. Se lo dijeron a Manuela Carmena y pidieron un informe a los técnicos municipales. No había irregularidades. Como estaban convencidos, pidieron un segundo informe. Misma sentencia. Así que se fueron a por un informe externo. La alcaldesa Carmena no lo autorizó. Costaba 100.000 euros y necesitaban el visto bueno del Consejo de Gobierno para sacarlo a concurso. Y claro, ellos conocían a unos abogados amigos que sabían que iban a darles la razón. Si lo sacaban a concurso, otro bufete podría ganarlo y dictaminar lo mismo que habían dicho los técnicos municipales. Así que trocearon el contrato y sacaron el dinero de una empresa pública. Sus amigos, oh sorpresa, le dieron la razón y les dijeron que había irregularidades. Carlos y Celia se presentaron en la fiscalía con el dictamen y sin autorización de la alcaldesa. Se creyeron adalices contra la corrupción, rebeldes en su equipo de gobierno, pero al final los corruptos parecen ser que pueden ser ellos. El PP presentó una querella por las prácticas y sí, el juez ve indicios de delito por malversar 100.000 euros, contratos a dedo sin justificación y encima opacos. Ayer Celia Mayer, despeinada, y Sánchez Mato comparecieron para presentar su dimisión. Miren lo que decía el propio concejal cuando imputaron a la delegada del gobierno, Concepción Dancausa.
Parece que las irregularidades y las ilegalidades estaban en otro sitio, en este caso en delegación de gobierno. Creo que es momento de que la delegada del gobierno dimita y si no, pues que sea cesada de manera inmediata.
El código ético de Ahora Madrid iba en la misma línea, sin embargo ellos se lo saltan. Consejos vendo, pero para mí no tengo. El código parece ser era para otros, la paja en el ojo ajeno. Dicen que lo suyo no es corrupción, porque claro, 100.000 euros para un bufete amigo es una minucia, más o menos como el informe de Monedero sobre una moneda que nunca existió y que también costaba eso. Ahora Madrid respalda a sus imputados. Ahí sí hay diferencia con el PP, ellos por lo menos marginan a sus imputados. Ahora Carlos y Celia vuelven a ser ocupas del sillón.
Es la mañana de Federico. Es radio.